vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, nuestras dos citas están ya listas y nos deja la garganta. Apasionantes momentos de radio nos esperan aquí en la casa de la radio, en vuestra casa, y será un placer para todos nosotros contar con vuestra ayuda para llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Y al comienzo, desde el estudio 103 de Radio Nacional de España, de la Casa de la Radio, daros las gracias. El EGM nos ha premiado con una subida de casi 100.000 oyentes más. Somos casi 100.000 oyentes más los que estamos ahí unidos a esta experiencia del Espacio en Blanco, y os lo agradecemos. Necesitamos seguir creciendo, ya sabéis, estamos planeando esa marea humana, y creer es crear es nuestro lema, y necesitamos ser cada día más. Un placer para todo el equipo estar aquí con toda esa nueva gente que nos acompaña. Saludo de todo el equipo, Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Y esta semana nos esperan citas especiales. Mañana domingo estaremos en Turín. Si ese volcán nos deja que cojamos el avión y que lleguemos hasta allí, vamos a estar admirando juntos la Sábana Santa. Y será una cita con invitados de lujo. La invitación, como os decimos, estar cara a cara con la reliquia más venerada del mundo. No os lo perdáis, porque podremos estar por la noche y en directo. Y nuestros planes siguen en marcha. A primeros de mayo estaremos en Egipto, en esa cita histórica. Nunca en la historia de la radio se ha planeado algo parecido. Queremos desvelaros algunos de los misterios de Egipto, y estaremos ahí en la meseta de Giza, en las pirámides de Giza, en Saqqara y en otros lugares mágicos, para transmitiros toda la emoción intensa de esa civilización. Y habrá más. Esta próxima semana estaremos en Málaga. El viernes estaremos en Marbella dando una charla, y luego en Málaga estaremos en la emisora de Radio Nacional haciendo el programa. Si queréis más información, atentos, que esta noche os daremos todos los datos. Y como siempre, tenemos un concurso, 5 premios para agradecer vuestra presencia y vuestra compañía. Las formas: el teléfono 900-137-137, llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtv.es, en el muro de Facebook entráis, pincháis Espacio en Blanco y ahí salimos, y en la página web a través de rtv.es nos buscáis y ahí estamos. Esos son todos nuestros métodos de comunicación. Para hoy nos vamos ya hacia mundos ocultos, ahí usamos los primeros datos.
Esta noche queremos hablaros de ocultismo.
Personajes en el mundo que han practicado ese sutil arte oculto. Muchos de ellos se han paseado por nuestro país, frecuentando algunos de nuestros lugares más mágicos.
Deseamos hablaros también de libros, pero no de libros comunes, sino de libros mágicos.
Y todo ello en el marco de algunos de los sitios más mágicos de esta piel de toro que nos alberga a todos.
Será un viaje hacia lugares desconocidos, con informaciones exclusivas que durante siglos han permanecido ocultas. solo al alcance de unos pocos iniciados.
Hoy en nuestros días ya podemos desvelaros parte de esa información secreta. Y sois afortunados si estáis ahí. Todo lo que hoy vamos a contaros se va a desvelar solo para vosotros.
Bienvenidos a un viaje hacia el universo mágico del ocultismo y de los libros mágicos. Comenzamos.
Música, comenzamos el viaje. Saludar a nuestros dos invitados que acaban de llegar. Julio César Pantoja, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Gonzalo Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un placer que estéis aquí en el programa. Dejadme que os presente. Julio César es licenciado en Ciencias Jurídico-Sociales.
Así es.
Y posee estudios especializados en el sector de turismo. Eres humanista, escritor, poeta. Hemos visto alguno de tus libros.
Sí.
Y estudioso de antropología cultural, entre otras cosas. Y tú, Gonzalo, formado en Filosofía e Historia y estás doctorándote ahora mismo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Exacto.
Sobre un trabajo que la tradición guerrera de la antigua Hispania
céltica. Exacto, es un estudio sobre los principios, las creencias y los valores de lo que sería el mundo céltico de la Hispania prerromana, tratando de ahondar a través de la tradición guerrera de estos pueblos, bueno, pues en su alma, en su espíritu y en sus ritos mágicos también, vaya.
Y llegáis de Toledo.
Así es.
Y sois un, no sé cómo llamarlo, Otto, orden, ¿cómo es?
Es la Orden del Toledo Oculto,
la
abreviatura es Otto, y sería una hermandad y un centro de estudios que intenta, pues eso, investigar, divulgar el mundo del misterio y de la magia desde Toledo prácticamente a cualquier parte.
¿No seréis una secta de esas raras?
Para nada.
Vive Dios que no.
¿Y por qué habéis vestido de negro? Con esa pinta que tenéis tan siniestra.
Bueno, siempre bromeamos con este aspecto, ¿no? El hecho de que nosotros...
También creen de mí que yo voy vestido de negro todo el tiempo. Algunos compañeros dicen, solo vas vestido, yo nunca voy vestido de negro, pero bueno,
casi. Además de ser uno de los colores más elegantes, ¿no? Que existen.
Y más sufridos también.
También, exactamente. Siempre bromeamos con un poco las fases de la alquimia. Nosotros todavía estamos en la Opus Nigrum, la primera fase, ¿no? Tenemos que desprendernos un poco de la oscuridad y por eso... Bueno, pues vamos un poco de negro, pero bueno, no deja de ser una broma. Simplemente es un color que nos gusta, nos sentimos identificados, aunque no siempre vamos de negro, ¿eh?
Ya. Nos habéis invitado a hacer un paseo, de hecho, habéis estado ya en el programa, no es la primera vez, hacer un paseo por ese Toledo mágico. Yo os tomo la palabra, incluso quizá a lo mejor llevar micrófonos y tratar de transmitírselo a la gente.
Nos encantaría.
Hay muchas cosas mágicas en Toledo, ¿verdad? Y que poco... ¿Sabéis lo que siento yo de Toledo cada vez que voy? Que es una ciudad que me encanta, que está como dormida.
Muy buena manera de decirlo.
Ha sido increíble, sin embargo, hay tantas cosas que no se enseñan, que no se despiertan, que no...
Lo que pasa es que Toledo es una ciudad que está como muy dividida en lo que es el casco histórico, donde vive muy poca gente. Por la mañana hay un fluir de turistas que prácticamente al mediodía, por la tarde, ya se marchan. Y es por la tarde-noche cuando realmente se puede vivir Toledo como una ciudad casi fantasma, en el sentido de que hay muy poca gente. Para nosotros es el ambiente propicio y la atmósfera propicia para poder hacer esas rutas, esos recorridos y poder captar la esencia mágica de las piedras de Toledo. Vemos Toledo como una ciudad simbólica, igual que Salamanca, Santiago de Compostela o Granada. Son, simplemente por citar tres ciudades mágicas, son ciudades que tenemos que conectar con su auténtica esencia. Y consideramos que, aunque bueno, pues esté un poquitín abandonada, entre comillas, o solitaria, creo que no es mala excusa para también poder descubrir en esa soledad elementos que con mucho ruido, con mucha gente, no podrías.
Ya. Desde aquí nuestro recuerdo a Fernando Ruiz de la Puerta, que a mí fue la persona que me llevó a dar una vueltita por ahí por la noche.
Exactamente.
Me dijo, casa de endemoniado, casa de no sé qué, casa de las brujas.
Callejón del diablo, callejón del infierno.
Y así es como hay que conocer las cosas. Nos apuntamos a esa experiencia, ¿vale?
Perfecto.
Luego al final damos para nuestros oyentes páginas para que se informen. ¿Por qué el ocultismo? ¿Por qué os interesa el ocultismo a vosotros? ¿Por qué vivís en Toledo? Evidentemente no debe haber casualidades. ¿Sigue siendo oculto Toledo? ¿Hay mucho ocultismo en Toledo?
Vamos a ver, yo creo que habría... Vamos a ver cómo lo diría. Existe un Toledo que ha quedado oculto para el común de los visitantes y de los propios toledanos, que es el Toledo que forma parte de la tradición mágica, de la tradición esotérica, y que para nosotros, además, bueno, pues ciertamente habría sido uno de los eslabones de la llamada cadena iniciática. Si de verdad ha habido un conocimiento secreto desde el principio de los tiempos acompañando al hombre de una manera sutil, a veces casi subterránea, bueno, pues uno de los eslabones de esa cadena habría sido de verdad la ciudad de Toledo. Ese Toledo oculto de la cadena iniciática es el que nos interesa. Y si me preguntas sobre el ocultismo en sí mismo, nosotros diferenciamos un poco ocultismo de esoterismo. Y consideramos que el ocultismo muchas veces es una adulteración del verdadero esoterismo, pues más que buscar la trascendencia y el absoluto, lo que pretende es precisamente instrumentalizar lo sobrenatural para fines meramente materiales y egoístas. Lo vamos a ver cuando hablemos de ese mago negro que hemos mencionado al empezar, ¿verdad? Ese visitante terrible que tuvimos en Toledo en 1940.
No vamos a hablar solamente de Toledo, sino de otras muchas cosas que tienen relación con Toledo también. ¿Querías decir algo tú también del ocultismo?
Simple y llanamente creo que es no existen las casualidades, ¿no?, sino las causalidades, y el hecho de estar en Toledo, como en cualquier otro lugar, quiero decir, bueno, pues, y tener una mínima sensibilidad por lo literario, por el arte, te lleva, te encauza de vez en cuando por derroteros que intentan conectar con un conocimiento muy ancestral, muy antiguo, pero que se puede revitalizar, se puede actualizar, y uno puede interiorizar, que es lo importante, ¿no? El hecho de poder casi transformar tu interior, ¿no?, con una serie de conocimientos y de elementos. Entonces, en cualquier lugar se puede hacer esto. Toledo es una excusa, nosotros somos de allí, pero en definitiva es un camino iniciático que todos deberíamos realizar.
¿Y habéis tenido alguna experiencia mágica, mística, como la que tú decías que te habían gustado del libro ese que estabas leyendo?
Bueno, pertenecen...
Fíjate que yo no anuncio mi libro, ¿eh?
Sí.
¿Cómo lo digo con cuidado?
Pertenecen más un poco a la experiencia más íntima y más personal. Por supuesto, si uno le gusta de vez en cuando meditar o relajarse, pues puede tener unos estados especiales, ¿no? Tanto de conciencia como propiamente físicos, ¿no? Realmente como experiencias esa podría ser una de las más gratificantes, ¿no? Y luego, si quiere, podemos ahondar un poquitín más en cuanto al mundo de la parapsicología, que también investigamos y que creemos que es muy interesante, esa frontera, ¿no?, de la casa encantada, de la psicofonía, que realmente está ahí, que de vez en cuando interactúa con nuestro plano, pues sí que hemos tenido experiencias algo más chocantes, algo más increíbles, pero ciertas. Y realmente, bueno, pues luego sí que podemos andar un poquitín en ese mundo, vale. Pero sí que hemos tenido también como una experiencia cara a cara con el misterio.
Vale, 2:19, 1:19 en las Islas Canarias, comenzamos este camino. Queremos presentaros a un personaje que estuvo por España y que llegó a tener mucho poder. Escuchar.
Himmler, militar alemán de gran trascendencia debido a su grado de jefe de las SS y de la Gestapo.
Uno de sus actos más destacados es la llamada Noche de los Cuchillos Largos, donde ordenó el asesinato de los miembros de las SA. Fiel seguidor de la doctrina hitleriana, se convertiría en su mayor protector.
Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en una ciudad próxima a Múnich. Procedía de una familia acomodada debido al trabajo de su padre, el cual era profesor.
El 6 de enero de 1929, Himmler es ascendido al cargo de Reichsführer o comandante nacional de las SS.
Con tanto poder en las manos de una única persona, Himmler empezó a pensar que sería muy probable la creación de la raza suprema que pudiese dominar Europa y el mundo.
A partir de ese momento comienza una loca carrera hacia la búsqueda del poder y de los objetos del poder de la antigua tradición. Este deseo le llevó a visitar España a la búsqueda de magia.
Hablaros de ello será nuestra intención en los próximos minutos.
¿Qué nos podíais contar de este personaje, Himmler? ¿Quién era?
Pues Himmler era el líder de las SS, el Reichsführer. Desde el punto de vista puramente militar, ¿no?, sería un poco la guardia pretoriana de Adolf Hitler, pero realmente se constituye como una auténtica orden negra, que era así como se llamaba, y como un auténtico elemento de creencias religiosas que tienen que ver con el paganismo, fundamentalmente el paganismo celta nórdico. Y además ha sido calificado como una especie de papa negro, porque realmente era el líder de ese movimiento de creencias puramente paganas. Y este señor lo que intenta en el departamento de la Annenerbe, los estudios para la Alemania ancestral, son dos vías: recuperar en yacimientos arqueológicos toda aquella prueba que dé fe no solamente de las migraciones del pueblo germano, sino de la superioridad del pueblo germano, y por otro lado una rama puramente ocultista en la cual intenta acumular cuantos más mejor objetos de poder. Se hizo con la lanza de Longinos, que actualmente se puede incluso ver en el Museo de Austria. Estaba obsesionado por completo por el Santo Grial, también por supuesto por otros objetos como el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, las calaveras de cristal en Sudamérica. Hizo muchísimas expediciones por el Tíbet, por, bueno, pues prácticamente medio mundo, y este señor estaba imbuido. Además, hemos estado hablando antes de esas diferencias, ¿no?, entre ocultismo y esoterismo. Estaba imbuido de lo que es la Goetia o la Ars Goetica. Había una diferencia, si hablamos un poquitín más de la teoría de la magia. Una es la teurgia y otra es la Goetia. La teurgia es una invocación de lo sobrenatural que generalmente suele ser positivo. Invocas a tus dioses, a tus ángeles, a elementos positivos. Sin embargo, la Goetia se comunica con los muertos y con los demonios, con lo que desde nuestra perspectiva católica sería lo demoníaco, el inframundo. Entonces, este señor estaba mucho más atraído por esa parte oscura, por la Goetia. En el castillo de Bebelsburg, que era un castillo además con forma triangular...
Te iba a preguntar por ese castillo.
Le califican el Vaticano del ocultismo, de las SS. Además, se sabe que había una cripta en donde había una esvástica radiata. Y además se invocaba a los espíritus de antiguos héroes de la Alemania que habían caído en lucha, en guerra.
A los muertos,
exactamente. Intentaban indagar con estos espíritus de estos personajes y que ellos les comunicaran los secretos del futuro, los secretos de la vida, que pudieran encontrar ese tipo de objetos de poder, reunirlos y justamente a partir de esa base de operaciones crear una especie de guerra mágica en la cual no las bombas, no la sangre, sino las conciencias sería el objetivo a dominar.
Se nota, Gonzalo, que Julio César viene de Egipto, viene potente, ¿eh? Está ahí potente.
Ha venido siempre con las pilas cargadas.
Exactamente, son viajes iniciáticos.
Sí. ¿Hay algo que decir al
respecto? Sí, la verdad es que simplemente un poco al hilo de lo que ha planteado mi compañero Julio, la idea de que ese ocultismo nazi tiene en Heinrich Himmler su cabeza, su punta de lanza, y que realmente las SS quieren funcionar como una suerte de casta sacerdotal y guerrera asociada a una magia.
Como si fueran los templarios.
Sí, pero con una diferencia muy clara. Mientras que el mundo templario aspira a la trascendencia, a una especie de reconciliación del hombre con lo sobrenatural, nosotros creemos que el ocultismo nazi lo que pretende es precisamente subordinar esas fuerzas sutiles e invisibles al interés de Alemania y al interés del partido nazi. Esto abiertamente ya es un uso egoísta, ¿no?, del reino del espíritu. Estamos entrando en el ámbito ya de la magia negra. Mm. El momento en que pretendes que ese universo sutil se pliegue a un interés meramente material. ¿Qué ocurre? Que nosotros, nuestra investigación al respecto nos lleva a pensar que detrás de ese ocultismo nazi hay una gran verdad, y es la obsesión del nazismo por un poder absoluto en el ámbito de la materia, no en el ámbito de la trascendencia. Y esto es en sí el ocultismo, la perversión de la verdadera búsqueda espiritual.
Ya. Ellos hacían rituales. Utilizaban, sí. Hemos tenido aquí a José Luis Cardero, por ejemplo. El otro día hablábamos también con Felipe Botalla, de la Operación Cronos, que trataban de volver atrás en el tiempo, crear una máquina para tratar de conseguir hacerse con el Arca de la Alianza. Es un tema que llama mucho la atención y quizá había que puntualizar que en otro tiempo este tipo de cosas o de pensamiento era algo normal. La magia y la religión estaban muy unidas. No sé cuándo se separaron y parece que ahora hablar de magia y de estas cosas es como un pecado y nos llaman locos a la gente que lo hacemos. Pero en otro tiempo, como veremos, ha sido algo muy normal. Ha sido quizá el pensamiento más homogéneo de todo un tiempo y de toda una raza, ¿no? Pero ellos, ¿qué buscaban? ¿Qué hacían? Sí.
Ellos lo que querían era recuperar justamente las tradiciones paganas y seguían el calendario pagano. Fundamentalmente es un calendario solar y lunar. Esto es, fundamentalmente se basaban en los cambios del sol, de la luna, del solsticio, de los equinoccios, y hacían rituales fundamentalmente basados en el fuego, ¿no? El fuego como un elemento atávico, como un elemento de vida, como un elemento de lucha, de fuerza, como un elemento que rompe la oscuridad, como un elemento que ilumina, que es el conocimiento. Y por lo tanto hacían rituales en los cuales se ven imágenes, ¿no? Se puede recuperar en documentales, ¿no? Grandes esvásticas girando, porque realmente es un símbolo solar. El fuego, el sol, tienen relación, por supuesto, y va girando, porque realmente es la rueda de la vida, la rueda de lo cíclico. Todo estaba imbuido de un simbolismo muy profundo. Lo que ocurre es que los objetivos y las finalidades estaban completamente equivocadas.
La esvástica, nos preguntan muchas veces, no era un símbolo genuinamente nazi, sino que es mucho más antiguo, ¿no? Llama mucho la atención, yo recuerdo la primera vez que fui a la India cuando me lo encontré, y los templos, dije, está aquí la esvástica. No lo sabía.
Es un símbolo indoeuropeo, solar, que se utiliza prácticamente por todas las culturas tradicionales, también culturas mágicas, por lo tanto. Y luego también podemos hablar de los talismanes, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Son elementos que se cargan de un poder y que además tienen un poder, aunque por supuesto desgraciadamente se ha pervertido, porque cuando alguien ve una esvástica lo que ve es destrucción, nazismo, campos de concentración, y realmente es un símbolo sagrado, un símbolo solar completamente positivo, completamente constructivo, de creación, de fuerza, de vitalidad. Y entonces deberíamos de replantearnos un poco que el mundo de los símbolos deberíamos de, bueno, pues no distorsionarlo y encontrar la auténtica esencia y el origen de cada uno de ellos.
Ya. Antes de entrar en esa visita a nuestro país, dicen que el holocausto fue el mayor sacrificio humano de sangre a esos dioses paganos que buscaban los nazis.
Es una de las teorías que se maneja muchas veces al respecto. La idea de que detrás del holocausto hay una intención mágica. Es un sacrificio, un derramamiento de sangre para recibir unas dádivas desde el universo invisible. En este caso habría que plantearse desde el inframundo, desde la realidad preternatural. La verdad es que, siendo un planteamiento interesante, yo no manejo, la verdad, una información tan profunda al respecto como para poder asegurarlo. Lo que está claro es que para una actividad tan terrible como el holocausto se necesita una vocación demoníaca. Una vocación que ni mucho menos puede venir del verdadero reino del espíritu.
Si lo que se invoca es un dios destructivo, necesita aplacarse y necesita sangre, y por lo tanto necesita un sacrificio, ¿no? Antes se sacrificaba un cordero y entonces ese dios quedaba saciado y podía de alguna forma darte una dávida. ¿Qué ocurre? Que sí que tiene esta interpretación, lo que pasa es que tampoco lo podemos aseverar, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que conectan con otros intereses. Pero por supuesto el sentido del sacrificio mágico para aplacar la fuerza de un dios o para conseguir los favores del mismo dios, por supuesto, ahí sí que tiene sentido.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco. Curioso, Hitler, ¿por qué se interesa por todo esto? ¿Cómo se transforma? Lo hemos hablado, pero es un tema que te digo de los que más interesan a nuestros oyentes y que siempre llama mucho la atención, sobre todo porque hay que recordar y conocer nuestra historia para que no vuelva a repetirse. Un personaje pequeñito, con poca personalidad, de repente se transformaba en un ser gigantesco.
Son los ambientes o las atmósferas que se respiraba no en Alemania, sino prácticamente en toda Europa. Estamos hablando de que proliferan a últimos del siglo XIX, principios del XX, una cantidad de sectas, de sociedades secretas, sociedades ocultistas, bastante numerosa, y entonces se crean ese tipo de grupos, grupos o grupúsculos que también podrán tener otros intereses más políticos o más de puramente materiales, pero que hay un fondo intelectual, espiritual, filosófico, siempre conectado con ellos. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, Madame Blavatsky en la teosofía es una clara influencia, por ejemplo, de estos rituales.
De la sociedad Thule, el grupo ocultista del cual parece que es el germen, ¿no?, del partido nazi.
Exactamente. Entonces estos personajes estaban completamente imbuidos de estas creencias, pertenecían a estos grupos, y de ahí, bueno, pues personajes como Heinrich Himmler, ¿no? Alguien que estaba, bajo mi punto de vista, obsesionado por completo con el ocultismo. Un ocultismo que incluso, bajo mi punto de vista también, rozaba el delirio y la locura. O sea, que realmente todo lo que hemos comentado acerca de ese holocausto, por supuesto, podría tener sentido, ¿no?, para Heinrich Himmler, pero desde el punto de vista de la lógica, ni incluso desde el punto de vista de la magia, para mí yo lo considero por lo menos un delirio.
Ya. Entramos a ver si os parece de Heinrich Himmler. Busca un montón de objetos por montones de lugares y aparece por España, precisamente.
Exacto. En 1940 va a visitar España, guiado por Martín de Santa Olalla, que es un arqueólogo español que está fascinado con toda el culto a la raza aria que se está dando en Alemania. Es un germanófilo destacado, que además pretende, a través de la falange, generar una especie de Anne Nerve a la española, un departamento de investigaciones arqueológicas hecho en España. Y bueno, pues con Martín de Santa Olalla visita España, y claro, nos encontramos con que en 1940, y además lo retrata mi abuelo.
¿Tu abuelo lo retrata?
Sí, exacto, mi abuelo, que era fotógrafo, las fotos de la Casa Rodríguez, trabajaba en Toledo, retrata la visita de Heinrich Himmler a Toledo.
¿Él llega antes a Toledo que a Barcelona?
A Montserrat. Vamos a ver, en su viaje va a Barcelona, baja a Madrid, de Madrid va a Toledo, de Toledo vuelve a Madrid, y después es a la vuelta cuando para en Montserrat.
Ya.
Este viaje es ciertamente sintomático, ocurre poco antes del encuentro de Franco y Hitler en Hendaya. Y por un lado tiene toda la pinta de ser un viaje en el cual se pretenden, bueno, pues establecer lazos de amistad, ¿verdad?, con el franquismo y demás. Pero al mismo tiempo, el hecho de que el guía sea un arqueólogo como Martín de Santa Olalla, tan imbuido de la germanofilia del partido nazi, nos pone ya en la pista de algunas cuestiones muy interesantes. Y es aquí donde parece que el propio Heinrich Himmler solicita venir a Toledo. Quiere venir a nuestra ciudad. Y claro, un ocultista como él, aunque estuviera pervirtiendo los verdaderos contenidos de la tradición esotérica, estaba al tanto de la existencia de Toledo. Y estaba al tanto de cómo Toledo había formado parte de esa cadena iniciática, con esos libros que se traducen, de los que luego hablaremos, en tiempos de Alfonso X o en la Taifa Toledana de Almamún. También con esas referencias que se tienen de las leyendas de la Mesa de Salomón y cómo llega la Mesa a Toledo. Y por supuesto las referencias al ciclo del Grial. Si hay algún mito esotérico que marca el nazismo, es el ciclo del Grial, con una interpretación que hacen ellos muy particular, asociándola a la pureza de la sangre. Y que ocurre que el ciclo del Grial, como mencionamos la última vez que estuvimos aquí, acoge a la ciudad de Toledo a través del Parsifal de Wolfram von Eisenbach. Que ocurre que se dan toda una serie de elementos que nos plantean que detrás de la visita de Himmler a Toledo precisamente está su interés en el ocultismo y su interés quizás en indagar en una de las capitales europeas que más ha jugado en lo que sería la creación de la tradición mágica en Occidente.
¿Quieres decir algo?
Sí, para resumir, Heinrich Himmler venía a Toledo para lo que vino a Montserrat, fundamentalmente...
¿Buscando el Grial?
Buscando los objetos de poder, porque el Grial, la Mesa de Salomón, hay, bueno, pues incluso unas referencias que podemos estar hablando de lo mismo, en esencia, pero con diferentes nombres, ya que el primer ciclo griálico nunca se define como una copa, sino que siempre se define como una piedra. Y la Mesa de Salomón es una piedra mágica que cae del cielo. Por lo tanto, Santo Grial y la Mesa de Salomón serían el mismo objeto, por el cual Heinrich Himmler estaba interesado tanto en Montserrat como en Toledo. La diferencia, fundamentalmente, es la siguiente: que él seguía por los textos griálicos, por supuesto del Parsifal, y en el Parsifal se dice que el Santo Grial está en el castillo de Montsalvat, ¿no? Montsalvat él lo identifica con Montsegur, en principio, y luego con Montserrat. Sin embargo, la única ciudad que de una forma explícita se cita es Toledo, y Toledo es una realidad tangible, Toledo existe. Por lo tanto, en Toledo, en el capítulo 8 del Parsifal, se dice que el Quijote, que sería el que da el conocimiento del Grial al autor mismo del libro, encuentra el Grial en la ciudad de Toledo, en una cueva, en un subterráneo, guiado por un astrólogo llamado Flegetanis. Por lo tanto, este señor se encuentra con una documentación que habla de un lugar concreto en donde se encuentra el Santo Grial definido como piedra, y realmente lo que va fundamentalmente es eso, a intentar encontrar lo que podríamos definir ese objeto de poder.
¿Encuentra algo?
Bueno, pues la verdad es que ciertamente no. No pudo pasar el día completo en la ciudad, a última hora volvieron a Madrid. Y lo que ocurre es que, claro, su visita a Toledo fue una visita multitudinaria. Le organizaron todo el día completo, visitó la puerta de bisagra, el Alcázar, Zocodover, le hicieron pasar por la calle Ancha, allí le vitoreaba la gente, le llevan a la plaza del ayuntamiento, donde le reciben también militares, las autoridades, comen el ayuntamiento, visita la catedral, le llevan a ver el cuadro del entierro del conde Orgaz. Y entonces realmente no es una excursión en la cual él pueda realmente indagar en esas cuevas y subterráneos toledanos que a día de hoy algunos de ellos sí se pueden visitar. Y bueno, pues
¿vosotros los visitáis en esos subterráneos?
Obviamente.
Bueno, hablaremos en la segunda parte.
Obviamente.
Tercera parte de ello, ¿vale?
Las cuevas toledanas son un elemento fundamental de la mitología toledana. Yo más que leyendas me gusta a veces llamarlas mitologías. Y nosotros creemos que él quizás también en esa visita no es como una toma de contacto con Toledo. Es la primera vez que viene, quiere ver la ciudad, quizás tenía intenciones más adelante de hacer más cosas, se sabe que Martín de Santaolalla, este arqueólogo, quería llevar a cabo determinadas actividades en la ciudad, pero es que hay que entender que la guerra estaba estallando, la Segunda Guerra Mundial, y poco tiempo después Alemania entra en una vorágine tan grande en la cual las investigaciones en la ciudad de Toledo tienen que quedar aparcadas. En cierta medida casi hay que agradecerlo. Siempre he pensado lo terrible que hubiera sido si Heinrich Himmler llega a entrar en alguna de las cuevas que nosotros sí visitamos, ubicadas, por ejemplo, enfrente de una parroquia como la de San Miguel, que ocupa la orden del Temple a su paso por Toledo, fíjate bien. Y claro, bueno, pues hubiera intentado destripar Toledo, creyendo que iba a poder encontrar la misma mesa de Salomón o ese lápiz exilis que menciona Wolfram von Eschenbach en el Parsifal, lápiz excaelis, piedra caída del cielo, que hubiera sido el Grial y que bien parece en la ciudad de Toledo, que quizás también fue la mesa de Salomón.
Pero el dato curioso también es que él marcha de Toledo, pero hay una delegación de la ANNERVE que se queda en la ciudad y que además sigue investigando, no solamente en la ciudad, sino también en la provincia, y se da la casualidad del hallazgo en una población cercana de la provincia que se llama el Carpio de Tajo, de una necrópolis celtíbera. Por lo tanto, él marca el territorio, hace que un grupo de la ANNERVE se quede a investigar con todo tipo de facilidades. Incluso, ya le digo que posteriormente hay el hallazgo de una necrópolis celtíbera justamente en este pueblo. Por lo tanto, ¿qué no pudieron descubrir? Hay parte secreta y parte que sí que se puede saber. Imaginamos a Heinrich Himmler en Montserrat pidiendo y solicitando visitar las cuevas. Se le negó. Pero estamos convencidos de que si Heinrich Himmler pide y solicita pasar, visitar una cueva en Toledo, no se le hubiera negado.
Ya, de la locura de los nazis damos un paso más, ¿os parece? Perfecto. Quizás sea un paso hacia atrás en la historia. Detrás de esa introducción nos seguimos contando. 2:40, nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar. Y antes de nada, decían que lo de la esvástica nazi está al contrario que la...
La esvástica, la saubástica, dependiendo un poco de la dirección que tome, ¿no? En definitiva decían que si estaba a la inversa podía ser las fuerzas más que constructivas, destructivas, ¿no? Exactamente. Sin embargo, en algunas ocasiones hay diferencias porque se utilizaba fundamentalmente de una forma, pero también en algunos actos, mítines, también se utiliza de lo contrario. No sabemos si es un error o si es una forma intencionada, ¿no? Ya. Pero realmente dicen eso, ¿no? Que la esvástica sería la constructiva, la saubástica, la invertida, la negativa.
Ya, 2:40, como decimos, seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros esta noche.
Nuestros próximos minutos los dedicaremos a descubrir uno de los libros más mágicos de la historia de la humanidad. Su nombre, Picatrix.
El Picatrix se presenta como un manual de magia simpática y astral. Escrito en árabe, sin duda en el siglo XII, guarda el secreto de los talismanes tal y como lo practicaban los árabes de Harrán.
Debemos la traducción latina de la obra Alfonso X el Sabio. Se beneficia de un gran resplandor en el Renacimiento y el texto ejerce una influencia muy importante sobre los personajes más influyentes de su tiempo. Más tarde fue cayendo en el olvido.
Se trata del Manual del Mago. El Picatrix es uno de los mayores y más completos tratados de magia.
Desvela todo tipo de fórmulas, tales como cómo destruir una ciudad con el rayo del silencio, cómo influenciar a los hombres a distancia. Presenta también una lista de imágenes mágicas con su modo de empleo.
Trata de las simpatías entre las plantas, las piedras, los animales, los planetas y sobre la manera de utilizarlos para fines mágicos. Evoca también el poder de las imágenes mágicas, en el que presenta a Hermes Trismegisto como el inventor.
Los diversos talismanes y procedimientos descritos tienen fines tales como curar enfermedades, vivir durante mucho tiempo, tener éxito, evadirse de la prisión, vencer a los enemigos o atraer el amor de otra persona.
Según Gayat al-Hakim, el cosmos se compone de tres mundos: la materia, el espíritu y el intelecto.
Toda la magia del Picatrix consiste en captar y después guiar el influjo del espíritu de un astro hacia la materia por medio de talismanes. Es la razón por la que la obra revela el procedimiento a seguir: grabar las imágenes de las estrellas en el soporte adaptado.
Son los primeros datos de este libro mágico, pero hay mucho más.
Bueno, para mucha gente que no haya escuchado ese nombre, Picatrix, ¿qué es? Hemos dicho que era un libro, ¿dónde surge y por qué es tan importante?
Pues en origen, el Picatrix es la derivación, el término que se le da en latín, pero el nombre en árabe, que es el original, es Gayat al-Hakim, que significa la meta del sabio o el acierto, la verdad del sabio. Se crea en Toledo en el siglo XI durante el reinado de Al-Mamun, y podríamos definirlo...
Ahí es cuando se escribe, cuando se crea.
Exactamente.
O sea, en Toledo, o sea, no viene de Oriente ni del mundo...
No. Es una obra que se realiza en la ciudad de Toledo, que por supuesto bebe de las fuentes del antiguo Egipto, de Babilonia, de muchísimas culturas.
De todo el mundo islámico.
Exactamente. Incluso de la magia que también tuvieron los pueblos de la Grecia y de la Roma clásica, pero fundamentalmente de Oriente. ¿Y qué ocurre? Que se escribe justamente en el siglo XI. Lo que ocurre es que posteriormente, en el siglo XIII, 200 años posteriores, Alfonso X el Sabio traduce al castellano y al latín este libro. La traducción al castellano no se ha conservado, se conserva la traducción en latín, y por eso el nombre de Picatrix. Pero en origen, el nombre auténtico, original, es Gayat al-Hakim, que significa la meta del sabio. Bien. En el siglo XI.
¿Y era un compendio de magia?
Vamos a ver, nosotros los estudios que tenemos al respecto, y en los cuales también Fernando Ruiz de la Puerta nos ha orientado mucho, da la impresión de que en ese reinado de Al-Mamun, de la taifa toledana de Al-Mamun, se planta ya la semilla del Toledo mágico, del Toledo heterodoxo, y entonces ya hay todo un movimiento de traducciones y de estudios de textos provenientes del hermetismo, de esa gran tradición esotérica que germina en la antigüedad en Egipto y que es uno de los eslabones de la cadena iniciática que mantiene viva el esoterismo en Europa. ¿Y qué ocurre? Que este autor, este Maslama Ben Ahmad Al-Maghrit, que es el nombre del autor del Picatrix, va haciendo un compendio de toda la información que el mundo árabe ha ido acumulando sobre magia talismánica. Magia talismánica que además hay que entender que se plantea en términos altamente intelectuales. ¿No estamos en presencia de unos burdos talismanes hechos por una hechicera en una aldea remota? Hay que tener conocimientos de astrología, de matemáticas, de química, de física. Los talismanes del Picatrix no son fáciles de hacer. Van dirigidos a un público que ya maneja todo un corpus doctrinal altamente elevado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa magia talismánica plantea no solo las influencias del reino del espíritu sobre la materia, a través de la simbología de los planetas, los metales y las piedras, sino que incluso asocia eso a procesos de transformación interior del alma. Entra en contacto directamente con el hermetismo más puro y duro. Esa idea de que el ser humano puede sublimar su ego hasta, ascender hacia lo sobrenatural o hacerse uno con lo sobrenatural. No hay que olvidar que la tabla esmeralda, el texto fundamental del hermetismo, dice que lo que está arriba es igual que lo que está abajo. Mm. Todos hemos conocido esa clave hermética. Bien, pues ¿qué ocurre? El Picatrix, nada más empezar, lo primero que establece es, uno, la alabanza a Dios, la alabanza a la divinidad, y lo segundo, dice que el mayor regalo que se le ha dado al hombre es la magia, que la magia permite operar sobre el universo invisible, y que si eso es posible, es porque el hombre es una representación a escala del universo, y toda la realidad acaba siendo una representación microcósmica del macrocosmos, y por eso existe una simpatía universal que une todas las cosas, y por eso el hombre desde lo visible puede operar sobre lo invisible y entonces obtener resultados en su propio universo material. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros el Picatrix, en cierta medida, y no para nosotros, ya en su tiempo es así, es considerado la prolongación natural y más excelsa del antiguo Corpus Hermeticum, de los libros de Hermes Trismegisto. Si la cadena iniciática tiene un eslabón fundamental en Hermes Trismegisto, en la antigüedad egipcia, bien, pues el siguiente eslabón es este Picatrix que elaboran los árabes a partir de una sabiduría ancestral y que lo elaboran en Toledo, en el siglo XI.
¿Dónde está el libro ahora? ¿Se puede ver? ¿Está físicamente...?
Sí, se puede encontrar. Vamos a ver, físicamente, yo creo que en internet incluso puedes descargarte, sí. Si no entero, no, grandes fragmentos. No,
el auténtico.
Copias de la época. Vamos a ver. En 1256, Alfonso X ordena la traducción. La copia castellana se pierde. Solo quedan copias latinas. Copias latinas que, en cierta medida, estaban como prohibidas, su divulgación. Sin embargo, durante el siglo XV, XVI y XVII se expande por toda Europa. De tal manera que hay muchas copias, sobre todo renacentistas. En este sentido también es importante señalar que si la magia en la tradición europea tiene otro eslabón importante en la llamada magia renacentista, estamos hablando de Marcello Fisino, Giordano Bruno, Cornelio Agripa, bien, todos los magos renacentistas beben del Picatrix. De alguna manera, casi todas las obras de magia renacentista italianas son vulgarizaciones, simplificaciones o desarrollos de los contenidos que plantea y recoge el Picatrix. En este sentido, creo que no se puede obviar la existencia de este libro para entender la tradición mágica europea.
¿Quieres decir algo? No. Vale. En ese libro se habla de que se pueden conseguir desde destrozar una ciudad con un rayo no sé de qué tipo, el amor, evidentemente, toda esa serie de cosas. Son fórmulas de magia muy alta, muy elevada, y tratan de captarlo en un talismán.
Exacto, la idea del talismán o imagen mágica es fundamental. Es la idea de que tú puedes elaborar un objeto siguiendo unas determinadas pautas y ese objeto acaba provocando una reacción en el universo. Esta es la clave de la magia talismánica y es la que está detrás de gran parte de una determinada rama de la tradición mágica. ¿Qué ocurre? Que la magia talismánica en Toledo ha tenido mucha relevancia, porque el mundo árabe practica mucho ese tipo de magia, porque en la corte de Al-Mamun se indaga en esa magia talismánica que se acaba plasmando finalmente en el Picatrix, y porque finalmente el propio rey Alfonso X el Sabio quiere indagar en esa magia talismánica. Fíjate que cuando se hace la copia al castellano, al parecer es para uso personal del propio rey Alfonso X. ¿Qué pasa? Que la magia talismánica, el propio Picatrix, fíjate, dice que es de todas las formas de magia la más poderosa. Y en todo momento establece que la elaboración del talismán debe hacerse siempre en correlación con los astros, los planetas, los signos del zodiaco y, ojo, tiene que hacerse también en concordancia con determinados estados espirituales del sujeto. No puede hacerlo un hombre burdo, un hombre vulgar. Lo hace un hombre elevado, de una talla espiritual elevada. Es por eso que nosotros consideramos que el Picatrix no es ocultismo, sino es tradición esotérica. Permite una elevación del alma, no una instrumentalización del ámbito de lo sutil, del ámbito de lo espiritual.
El Picatrix también es importante desde el punto de vista del contenido, porque es, bajo mi punto de vista, una obra enciclopédica de la magia. Son 4 volúmenes y nos habla, por un lado, de la magia teórica. Hay siempre en todos los volúmenes una introducción filosófica a la magia, lo que había comentado mi compañero acerca del microcosmos, el macrocosmos. También incluso hay una historia de la magia dentro del Picatrix. Y luego está la otra parte, que sería la magia práctica u operativa, que se diferencia fundamentalmente en 3 partes, ¿no? La primera sería la astrología y la magia talismánica, que es el mejor tratado considerado, desde el punto de vista de la magia, el mejor tratado de magia talismánica del mundo. Incluso hoy en día, como muy bien se decía, es difícil, porque realmente hay una predisposición muy fuerte, un entrenamiento de la persona para también cargar de poder ese talismán. También hay una parte de filtros, fórmulas, ritos y recetarios, en donde también, curiosamente, entra la nigromancia, que en Toledo se daba con tanta importancia que le decían a la nigromancia, al arte de invocar espíritus de personas fallecidas o incluso diablos para descubrir el futuro, se le llamaba a la nigromancia el ars toletana, el arte toledano, o la esciencia toletana, la ciencia toledana. Y otra parte de magia simbólica o dramatizaciones mágicas. Esto es, por ejemplo, se quiere afectar positivamente a una persona. Una persona está enferma y se quiere que se cure, ¿no? Bueno, pues cogemos, por ejemplo, una representación simbólica de una persona. Un trozo de su camisa, un pelo de la cabeza. Actualmente podríamos coger una fotografía. Hay una dramatización, una especie de, elemento emocional en el que tú cargas ese elemento simbólico de la persona con una fuerza determinada, en este caso para la curación. Y por supuesto, eso que se llama magia simbólica podría afectar positivamente, en este caso, a la persona que está enferma. Por lo tanto, vemos que es el gran volumen de la magia, el libro de los libros, el que quizás más completo de todos, y sobre todo porque hay muchos libros que pueden circular. Cuando un libro mágico es importante, es porque es eficaz. Es muy difícil conseguir estos talismanes y conseguir el entrenamiento personal, pero si se realiza y se considera que es 100% poderoso y eficaz, es cuando toma real autenticidad y real importancia.
Decís eso, que cobra gran importancia en todo el mundo europeo. Algunos oyentes preguntan si se puede encontrar. Dicen que se puede descargar. No se puede descargar, eso es un delito que lo compren, ¿no?
No, vamos a ver, es que yo no sé si ahora mismo hay alguna editorial española que lo tenga.
En cualquier librería de viejo, indagando, una librería especializada, por supuesto se pueden conseguir.
Fragmentos en internet hay varios, Y la verdad es que sí se encuentran, a lo mejor, como dice mi compañero Julio, pero los 4 tomos yo creo que no están editados al español. Fíjate lo que te digo, los 4 tomos completos creo que no están.
Nos queda muy poquito tiempo antes de hacer una pausa para las noticias. Toledo en ese momento se instaura como la capital del imperio, la capital del mundo conocido, intelectual, ¿no?
Es fascinante la escena cultural que hay en Toledo en ese momento. Fíjate que hemos dicho, no, para hacer el Picatrix necesitas altos conocimientos de astrología. Bien, en los tiempos de Almamún tenemos a Zarquiel en Toledo, que establece las tablas toledanas, un texto fundamental de astrología. En tiempos de Alfonso X, las tablas alfonsíes. Hay unos estudios astrológicos que pueden aplicarse a las magias operativas que recoge el Picatrix. Y al mismo tiempo hay más autores. Por Toledo pasa Miguel Escoto, Gerardo de Cremona, Juan el Hispalense. Tenemos, por ejemplo, el libro de Rasiel, que también se traduce en Toledo. Es un libro fascinante porque lo que plantea es que hay un ángel que se llama Rasiel, que su nombre significaría el secreto de Dios. Y este ángel Rasiel entrega un texto lleno de conocimientos mágicos a Adán para que Adán, utilizando esa magia, pueda volver al paraíso. Bien, ese libro de Rasiel se da en Toledo también, en la corte de Almamún, y se mantiene después en tiempos cristianos hasta la época de Alfonso X. También tenemos, si quieres te puedo señalar algunos otros libros. Por ejemplo, te he hecho una relación entre el Picatrix y Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda. Fíjate el detalle, en el siglo XIII, Hugo de Santa Olalla es un traductor que trabaja para la corte de Alfonso X. ¿Sabes qué libro va a traducir al latín y al castellano?
No.
La tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Es decir, tenemos en Toledo los textos astrológicos, los textos de Hermes y ese Picatrix. Da la impresión de que se está intentando recopilar el material necesario para poder interpretar y desarrollar en profundidad los contenidos del Picatrix, que están demandando siempre del estudioso de este texto, bueno, pues un alto conocimiento en tradición mágica. También tenemos el Tratado de las Sales, de Gerardo de Cremona, donde estudia ese cinabrio que en relación con el azufre y el mercurio alquímicos permite obtener la piedra filosofal, y por supuesto los propios libros que firma el rey Alfonso X como libros mágicos, el libro del candado o libro del tesoro, donde también pretende acercarse a esas fuerzas ocultas del universo.
Muy curioso. En ese tiempo, un poco lo decíamos con lo de Hitler, el pensamiento mágico era algo absolutamente normal. Hoy estamos muy alejados de él, pero en aquel tiempo era lo... quizá nos hemos equivocado y hemos olvidado ese pensamiento, y en aquel tiempo era absolutamente normal saber de astrología, hablar de magia, hablar de todo eso.
Eran personajes que se adelantaron a su tiempo, porque siempre tenemos el concepto del hombre renacentista como un hombre multidisciplinar, que podía ser un médico, un arquitecto, un escultor. Sin embargo, estas personas no solamente comprendían acerca de la alquimia, de la cábala, de la astrología, de los talismanes, sino que también se vuelca un conocimiento científico, entre comillas, algo más ortodoxo desde nuestro punto de vista. Se vuelca no solamente en Toledo, sino en toda España, un conocimiento oriental que era el que tenía importancia, el que tenía pujanza en geometría, en medicina, en botánica, en arquitectura, en matemáticas. Estamos hablando de una especie de renacimiento cultural mucho antes que el renacimiento en Italia en el siglo XV, quiero decir. ¿Qué ocurre? Que podríamos afirmar que todo el conocimiento oriental, tanto mágico como científico, se vuelca a Occidente en España. Y en España va a tener ciudades como Toledo, como Córdoba o como Zaragoza, en donde realmente van a ser puntos álgidos, bisagras del conocimiento posterior. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de edad de oro del conocimiento en nuestra península.
Llegan las noticias de las 3, hacemos una mínima pausa para dejaros con la actualidad y después regresamos. Hay muchas más cosas que queremos contaros: cuerpos incorruptos, entradas a mundos subterráneos. Os vamos a dar información de esa visita que vamos a hacer a Málaga, y algunos datos más. Quizá hablar de magia, de suerte, quizá nos vayamos hasta UNATE. Hay un montón de temas esperando aquí en ese espacio en blanco de hoy. No olvidéis mañana la cita, si nos dejan llegar ese volcán, estaremos parte del equipo en Turín y queremos daros la fotografía cara a cara de una de las reliquias más importantes del mundo. Será aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, no vayáis.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Nuestro concurso sigue adelante, tenemos 5 premios. Ya sabéis la forma de participar: 900, 137, 137, a través del muro de Facebook, casi con 4.000 personas, la que estáis liando, chicos, en el Facebook. Y a propósito del Picatrix, acabamos de subir un enlace que nos ha mandado uno de nuestros oyentes para buscar en la red el Picatrix. Si estáis interesados, echar un vistazo al muro de Facebook, Espacio en Blanco, y ahí veréis el enlace para poder conectaros y tenerlo. Uno de los libros más increíbles de la historia que salió de aquí, de España. Tenemos todavía muchos temas para tratar en esta hora del programa. Daros las gracias si os entráis ahora a nuestro programa por ese subidón que nos habéis dado en EGM. Casi 100.000 personas más están reunidas en torno a esta experiencia del Espacio en Blanco, cosa que os agradecemos. Y os anunciamos un montón de programas especiales. Tenemos pendiente mañana ese programa desde Turín, si todo sale bien. Egipto está pendiente. Y esta semana, Málaga. Y antes de seguir con estos dos señores hablando de otros misterios de Toledo y de magia y de ocultismos, esa información, y después volvemos. Serán 4 minutitos solo para que sepáis dónde vamos a estar esta semana. El Espacio en Blanco sigue viajando. La próxima semana vamos a estar en Málaga, volvemos a Málaga, concretamente a Marbella, invitados por el Club Foro 7, y vamos a hablar con Carmina Pérez León, una de las representantes de este club. Buenas noches, Carmina.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Mira, muy bien.
La que nos habéis liado.
¿Cómo que hemos liado?
La que nos habéis liado. Para estar ahí con vosotros, cosa que nos alegra un montón. Cuéntanos antes de nada, para la gente que no lo conoce, ¿qué es eso del Club Foro 7?
Mira, yo creo que un club que ya tiene un poco de seriedad, que somos 14 años los que vamos a hacer ahora, que empezamos como un grupo de amigos en el que con inquietudes, tú sabes que en una Marbella convulsa y una Marbella además que tiene todo el mundo cree que es totalmente superficial, pues hay mucha gente que piense que se hace muchas preguntas. Este club surgió precisamente por esas inquietudes. Entonces hemos traído, pues imagínate, en 14 años hemos traído pues muchísima gente, y sobre todo mucha gente muy interesante en todos los temas, tanto de historia, religiones comparadas, psicología, filosofía, un poco en tu línea.
Ya, ¿os interesan los nuevos paradigmas que nos colocan de cara al nuevo milenio, según estoy leyendo aquí? Un poco los temas que aquí tratamos en el Espacio en Blanco.
Sí, perfectamente, además estamos familiarizados totalmente contigo.
Ya, qué bien. ¿Hace falta, qué requisitos? ¿Quiénes sois miembros de ese Club Foro 7? Al principio eres un grupo de amigos, ¿quién puede formar parte de ese club?
Cualquiera que tenga inquietudes y cualquiera que le gusten los temas, o sea que solamente nosotros, ellos vienen por interés, porque lógicamente este club no es para gente que tenga, o sea, ni es clasista, ni tampoco, no tenemos nada ni religioso, ni de ninguna ideología. Entonces pues un club libre e independiente.
Ya. ¿No ha escrito ningún tipo de partido político ni religioso?
No, por supuesto. Además nosotros nos financiamos precisamente para mantener nuestra independencia.
Ya. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿de cualquier parte de España o tiene que ser de Málaga?
Sí, no, perfectamente. Además puede mirar nuestra página web, que es clubforo7.com o .org, y ya él nos ve perfectamente.
Bien. Han pasado un montón de personalidades y de gente interesante por hasta ahora, y vais a celebrar el decimocuarto aniversario.
Exactamente.
Que va a ser esta próxima semana.
Sí, exactamente, te esperamos.
Me ha tocado a mí estar ahí con vosotros el día 23 de abril, viernes 23 de abril. ¿Dónde hacéis las charlas?
Pues mira, las hacemos en Hotel El Fuerte. Ah. Ya tenemos en el Salón Sevilla,
sí.
Y además somos ya personas ya muy conocidas en el Hotel El Fuerte, porque imagínate que no hemos cambiado nuestra sede.
14 años ahí, ¿no?
Sí, y además lo hemos hecho porque es una sede totalmente independiente, en el que no nos adscriben a ningún grupo. Además nosotros no queremos tener grupo, no somos en realidad, sino somos solamente un grupo de personas, pero que nos asociamos solamente para estos temas.
Ya, bien, pues la cita el día 23 de abril, el Hotel El Fuerte de Marbella, ¿a qué hora?
Pues mira, en principio tenemos planeado a las 8, que serán las 8:30, porque tú sabes que los españoles
sí,
no somos
un
muy
poco
puntuales, pero vamos, entre 8, 8:30 estamos recibiendo a todas las personas.
Al público. ¿Y la charla arranca a las 9 o arrancamos antes?
Eso dependerá de ti, dependerá de, pero vamos, generalmente arrancaremos a las 8:30.
Bien, ¿la gente tiene que pagar algo o es entrada gratuita?
No, nosotros tenemos una jornada de puertas abiertas precisamente para celebrar el aniversario.
Ya sabéis la cita, próxima cita del Espacio en Blanco, vamos a estar con los señores del Club Foro 7 en Marbella, 23 de abril a partir de las 8. ¿Aforo, cuánta gente puede entrar?
Pues la verdad es que no lo sé.
Ciento y pico me han dicho a mí. O sea que
bueno, ciento y pico, pero tú sabes que luego después nosotros nos apretaremos.
Nos acomodamos.
Depende, no te preocupes.
Pero siempre que vamos a Málaga tenemos muchos amigos que nos siguen, afortunadamente. Si queréis venir a ver la charla, daos prisita. Vamos a hablar de los mayas y del Camino de Santiago.
Sí.
Sí, qué curioso. Bien, Carmina, vuelvo a repetir, datos por si la gente primero quiere conocer lo que es el club o si quiere asociarse con vosotros, página web de nuevo.
Página web, clubforo7.com o .org. Un teléfono de contacto, el 952-86-28-24.
Vuelvo a repetirlo si no te importa.
952-86-28-24. 28-24.
Ahí están las formas de ponerse en contacto con Club Foro 7 y estaremos, como digo, el viernes 23 de abril en el Hotel Fuerte de Marbella compartiendo con todos vosotros. Carmina, gracias, un placer. Te vemos prontito.
A ti,
y te veo dentro poco viajando por ahí, creo, ¿no?
Sí, nos vamos a ir prontísimo.
Un besazo grande, cuídate.
Un beso, nos vamos a hacer compañeros de viaje en todos los sentidos.
Como me gusta. Hasta pronto.
Un beso, hasta luego.
Misterio, imaginación, espacio en blanco.
Dos y catorce en las Islas Canarias. Tras ese mínimo paréntesis para daros información de esa próxima visita del Espacio en Blanco a Málaga y a Marbella, con esta música, la sintonía de Creer es Crear, de Chicho Sarmiento, seguimos. La estáis liando, chicos, os he dicho. Hay más cosas que queremos contaros. Detrás de esa introducción vamos a seguir hablando de Toledo, de ese Toledo, a ver si nos vamos a Toledo, ese eslabón en el mundo esotérico y mágico que quizá haya que hacer que reviva para que las cosas vuelvan a su cauce.
Nuestro próximo tiempo nos va a servir para adentrarnos en los diferentes misterios que encierra una pequeña ciudad cercana a la capital de España.
En otro tiempo, esta ciudad fue la capital de uno de los imperios más poderosos de la historia.
Nos referimos a Toledo. Y entre sus muchos misterios, podemos toparnos con la presencia de cuerpos incorruptos.
En Toledo, España, el cuerpo de la venerable Madre María de Jesús, compañera de Santa Teresa de Ávila, exuda un perfume descrito como aroma de rosas y jazmines, y transpira un aceite que continúa fluyendo en el presente.
Pero hay más. Toledo cuenta entre sus muchos misterios el de poseer la entrada a varios mundos subterráneos.
Cuevas como la de Hércules podrían ser un ejemplo.
Y no podemos olvidar, en este pequeño repaso, que Toledo fue el centro de la magia, la alquimia, la astrología y las artes mágicas.
Nuestros invitados nos cuentan más datos de estos misterios.
Bueno, retomamos lo del Picatrix y de los libros mágicos. Eso hizo en un tiempo con Alfonso X el Sabio, que Toledo fuera el centro de todo un saber y donde estuviera quizá la mayor biblioteca del mundo en ese tiempo.
Yo creo que si no la más grande, una de las más importantes de Europa en el ámbito de la tradición mágica, seguro.
Ajá. ¿Todo eso dónde está? ¿Esos libros? ¿Se pueden ver en algún sitio? ¿Se han perdido?
Esos libros, en la Escuela de Traductores hay algunos libros importantes recuperados, otros también en museos, en archivos. Algunos sí que se pueden recuperar, incluso se puede acceder si eres un especialista con determinados permisos. Otros están desaparecidos, perdidos, pero afortunadamente hay traducciones, o sea, no está físicamente el libro, pero sí el contenido.
Yeah.
Y bueno, pues lo que tiene esta cultura puramente de libro es que también va fluyendo a otros países, se van comunicando en otros lugares, se va un poco como una especie de cultura nómada, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, lo estábamos comentando antes, de tener la influencia en el siglo XI justamente de la civilización más desarrollada científicamente justamente en ese momento.
En ese momento, los árabes.
Exactamente, eso es.
Bien, seguimos adelante, damos un poquito más.
¿O quieres decir algo? Tú prefieras.
Sí, bueno, en cuanto a libros, si quieres una curiosidad, sí. O dos curiosidades, si me permites. El primer libro que me parece muy curioso es La escala de Mahoma. La escala de Mahoma recoge una leyenda de un viaje iniciático del profeta Mahoma al otro mundo y una visión del cielo y del infierno. ¿Te suena algo esto?
Sí.
Dante Alighieri,
sí.
La Divina Comedia. Bueno, sí. Pues justamente... siglos antes, en Toledo, se traduce un libro calcado a la Divina Comedia. Por sí. Lo tanto, sabemos que los genios renacentistas, incluso medievales italianos, tuvieron esa capacidad y ese conocimiento porque los libros iban de un lado para otro, como comentábamos antes. Leonardo da Vinci se sabe que estudiaba también libros que estuvieron en Toledo. Por lo tanto, bueno, pues es una cultura, esa cadena de esos eslabones que se va modificando de lugar, y ya digo que tuvimos afortunadamente en España de tener esa influencia. Y luego, por supuesto, uno de los libros que a mí más me gustan, porque realmente es un libro que está siempre a caballo entre la leyenda y la realidad, es el Necronomicon.
¿Estuvo en Toledo también?
El Necronomicon, exactamente, bueno, pues es el nombre griego del Al-Arif, que es el zumbido de las moscas, que dicen que es el sonido que hacen los diablos en el desierto. Lo escribe un tal Abdul Al-Asred, el poeta loco, y realmente que dice que es dictado directamente por el diablo en tinta de sangre humana, y sería también un libro de sortilegios, invocaciones y magia talismánica, o sea, prácticamente un calco al Picatrix. ¿Qué ocurre? Que este libro está a caballo, como decía, entre la leyenda y la realidad. Prácticamente hoy en día nadie duda de que fuera una creación del magnífico Howard Phillips Lovecraft. Lo realmente interesante es que recoge un libro que está traducido en título al griego, igual que el Picatrix al latín, que el origen es árabe, que además el autor es árabe, que justamente hay una especie de línea a seguir. Howard Phillips Lovecraft lo que hace es intentar ubicar las publicaciones, las traducciones, las ediciones del Necronomicon, y efectivamente a principios del siglo XVII hay una traducción, una edición barroca en la ciudad de Toledo. Por lo tanto, hasta de libros míticos, legendarios, comprende esta ciudad, que realmente sería pues un elemento más, ¿no? Un elemento más de un montón de ciudades que son nervios o puntos neurálgicos, como pequeñas raíces de un gran tronco, que realmente es España y que tuvo y que sobre todo sigue teniendo, por supuesto, muchísimo de qué hablar, de qué estudiar y de reconectar, ¿no?, con ese conocimiento y esa sabiduría.
Nos preguntan por diferentes los métodos que tenemos si hay alguien o hubo alguien en algún momento histórico que le interesara que todo ese conocimiento se perdiera. Ese conocimiento que parece que nos conectaba con el espíritu, con esos mundos sutiles, de repente hoy ya no existe. Y la gente que se dedica a ello son tachados de locos o de... Aunque cada día hay más gente de mucho nivel, seguimos existiendo. Y vosotros sois un ejemplo, gente con carreras, gente normal que se dedica a estudiar estas cosas con mucha seriedad.
Hombre, es una de las teorías que se da en el pensamiento tradicional. Conforme avanza el ciclo, nos vamos acercando a la edad oscura, el Kali Yuga. Y en la edad oscura, todo lo que conecta al hombre con la trascendencia va quedando oculto y olvidado. Y el hombre queda abocado única y exclusivamente a la existencia material. Yo me atrevería a decir casi una existencia meramente biológica. Parece que quedas abocado a una existencia reducida al consumo, a las tripas, a las entrañas, al bolsillo, a las pasiones, a los impulsos y al interés.
Estás reflejando la época actual.
Claro, el Kali Yuga, la teoría de los ciclos, que también aparece en otras tradiciones, la edad del hierro, la edad del lobo en el mundo vikingo, la edad del hierro en el mundo griego, es la idea de que habríamos ido progresivamente alejándonos de lo que nos une, nos religa con el absoluto, lo que nos religa con los principios espirituales, y habíamos avanzado hasta quedar zambullidos en la mera materia. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que indudablemente tradiciones como estas, tan unidas a la búsqueda de la trascendencia, van quedando cada vez más apartadas, soterradas, y hay un momento en el que ocurre algo que yo me voy a atrever a decir maligno, ¿verdad? Y es que queda tan oculto y tan apartado que llega un momento en que el día que tratas de recuperarlo, el día que estos textos salen a la luz, el día en que hay personas que vuelven a buscar la beta que les comunica con la trascendencia, ¿qué se hace con ello? Se les tacha de locos,
yeah.
Se les tacha de absurdos. Y entonces queda desacreditada la tradición primordial, la religión eterna. Lo que acompaña al hombre desde el principio de los tiempos para que busque el absoluto, ya que no puede ser enterrado, lo que se hace es desacreditarlo y considerarlo propio, bueno, pues de gente que delira, de gente que está desorientada y que, bueno, pues ha perdido el oremus, que lo que tendrían que hacer es vivir para el consumo, el materialismo y esta vida un poco tonta que todos creo que llevamos en los tiempos que corren.
Algo que está ocurriendo. No nos va a dar tiempo a tocar todos los temas. Hablábamos en esta introducción que cadáveres incorruptos y momias. Uh-huh. Ahí en Toledo también. Y yo creo que vais a tener que volver porque este paso nos queda
como
9 minutitos y hay muchos temas.
Hay muchísimos datos acerca de momias, cuerpos incorruptos. Podríamos hacer casi un monográfico solamente de las momias y los cuerpos incorruptos que se pueden hallar. Se ha hecho referencia en la introducción a Sor María de Jesús, uh-huh. un personaje muy curioso que además está beatificada, es beata Sor María de Jesús, que además se la conocía como el letradillo de Santa Teresa de Jesús porque ella corregía los textos de Santa Teresa de Jesús y en particular el texto de las Moradas, uno de los libros más importantes de nuestra santa. ¿Qué ocurre? Esta señora pasa ni más ni menos que 10 años de vida exclusivamente contemplativa. ¿Y qué ocurre? Que en ese periodo tiene experiencias místicas, sufre estigmatizaciones en las manos, en los pies, en los costados y sentía el dolor de la corona de espinas en su cabeza. Fallece y se dice que cuando fallece, fallece en olor a santidad, esto es, los olores místicos, a jazmín y a rosas, y que en la actualidad incluso sigue emanando óleo, sigue emanando con una sustancia aceitosa que además huele bien, o sea que realmente es un portento. Que también tendríamos que decir la diferencia entre la momia y el cuerpo incorrupto. La momia se conserva de una forma natural o artificial, pero el cuerpo incorrupto no tiene ninguna circunstancia para poder conservarse, pero es su vida de santidad, su vida conectada a lo místico, a lo sobrenatural, lo que hace que quede como un legado de perpetuo elemento de lo divino, ¿no? No solamente sería divino, o mejor dicho, eterno el alma, sino también el cuerpo en este caso.
¿Dónde está ese cuerpo? ¿Se puede ver?
Sí, está en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas y, bueno, pues con simplemente solicitarlo, la gran mayoría de las veces las monjitas suelen exhibirlo. Además, está justamente a mano derecha de lo que es el altar mayor, está en una especie de vitrina enrejada y se puede observar sin ningún problema.
Bien. ¿Había más cadáveres o más cuerpos o más momias o más seres de estos raros en Toledo?
Bueno, hay muchísimos, ¿no?
Simplemente, aunque quizá dediquemos un monográfico a hablar de ellos, si te parece.
Dos momias muy curiosas, ¿no? Por curiosas, una de ellas que sería la supuesta momia ni más ni menos de Cristóbal Colón.
Sí.
Exacto. Y otra momia de la primera persona que realizó un vuelo aerostático, con un globo aerostático. Eso es muy curioso.
Cuéntame lo de Cristóbal Colón, porque dicen que sus restos estaban en Santo Domingo, otros dicen
exactamente.
Que...
o en Sevilla también, dicen. ¿Sí? Eso es. Bueno, pues el siglo pasado el sacerdote Francisco Beltrán encuentra un censo de las personas enterradas en su cripta en la parroquia de San Román. Entonces identifica una momia de una talla importante, era un hombre alto en vida, que se alude al nombre de Cristóbal Columbus, y que uno de sus oficios era el de navegante y marinero.
¿Sí?
Entonces se sabe que en vida Cristóbal Colón tenía una talla importante, era alto, por supuesto Cristóbal Columbus, y sobre todo eso, que era marinero, que era navegante. Este señor dijo, eureka, he encontrado la momia de... porque además el cuerpo está momificado, de Cristóbal Colón, hizo una especie de tratado, un texto en donde explicaba todo este hallazgo, pero luego se supo que realmente fue un fallo, un error, que este Cristóbal Columbus era un familiar de un personaje importante de la ciudad de Toledo llamado Esteban Illán, y que realmente todo había sido una especie de gran confusión, ¿no? Pero como curiosidad, estaba la supuesta momia de Cristóbal Colón justamente en esa parroquia.
¿Y el otro era el primer...?
Exactamente, la primera persona que realiza exactamente lo que es un vuelo en globo aerostático. Bajo el punto de vista de la historia, se nos dice que los hermanos franceses Montgolfier serían en 1782 lo que hacen este primer viaje en globo. Erróneamente, porque hubo un sacerdote jesuita llamado Bartolomé Lorenzo de Guzmán, que en 1706 viaja de Brasil, que era de Brasil, a Portugal, y pide una especie de ayuda económica al rey portugués Juan V. Le enseña una serie de planos, de proyectos, confía en él, y lo que hace es el primer globo aerostático de la historia. ¿Qué ocurre? Que lo exhibe públicamente, con éxito, porque este globo efectivamente logra subir, ascender por los aires, tiene un vuelo correcto y entonces, bueno, pues tiene éxito esta primera exhibición. Pero el nuncio de Lisboa, Miguel Ángel Conti, que además era contrario a la orden jesuita de la cual pertenecía este señor, Bartolomé Lorenzo de Guzmán, ve algo demoníaco en todo esto de querer ascender a los cielos, de querer ser como un pájaro, que realmente esas capacidades no son propiamente humanas, y le amenaza con la Santa Inquisición. Entonces lo que hace es huir a España, muere finalmente en Toledo y su cuerpo pertenece momificado en la parroquia de San Román.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos con estos dos invitados que nos han llegado de Toledo. Hablábamos de mundo subterráneo, aunque insisto que os emplazo para en otra ocasión. La Cueva de Hércules es más o menos conocida, pero en vuestros paseos he visto que de repente entráis en cuevas y que esas cuevas... En otro tiempo a mí me invitaron a ver ese mundo subterráneo. Toledo está todo por debajo hueco, hay una cantidad increíble de pasadizos.
Hombre, la verdad es que se han superpuesto las civilizaciones y las culturas en la ciudad de Toledo, de tal manera que muchas veces las casas se han levantado sobre antiguas casas islámicas que a su vez se levantaban sobre antiguas construcciones romanas. Esto da lugar a que hagas obras en una casa en Toledo y te encuentres con que vives en realidad encima de una antigua casa árabe. Ajá. Casa árabe en la que además encuentras grandes sillares de época romana. Esto no ocurre ni una ni dos veces, ocurre muy a menudo. Al mismo tiempo que se dan este tipo de subterráneos, luego se dan los subterráneos de origen puramente romano, antiguas canalizaciones romanas que, conforme pasan los años, los toledanos olvidan su ubicación, olvidan para qué se utilizaban, y es entonces que empiezan a surgir las leyendas de que esos subterráneos conducen a las entrañas de la Cueva de Hércules. Fíjate hasta qué punto es así, que es en el siglo XVI que el cardenal Silicio organiza una expedición en una galería romana, en un subterráneo romano, en pos de la Cueva de Hércules. Y eso es un dato histórico que se puede documentar. Más, habrá galerías subterráneas excavadas en la propia roca toledana. Galerías subterráneas que pueden ser de origen celtibérico, de origen romano, que a lo largo del tiempo habrán tenido diversos usos, algunos abiertamente prosaicos, una mera bodega, pero que, ojo, han servido para que el folclore popular toledano proyecte en dichos subterráneos todo lo que han sido los grandes misterios y ciclos míticos de la ciudad. En este sentido, es sintomático que la leyenda fundamental de la ciudad de Toledo sea precisamente la leyenda de la Cueva de Hércules, leyenda que nos habla del origen mágico de la ciudad, asociado a qué, a un conocimiento secreto que se adquiere y se imparte en las entrañas de Toledo.
¿Y hay una cueva que se llama Cueva de Hércules que se puede visitar?
Vamos a ver, hay una cueva en el Callejón de San Ginés, que es una antigua canalización romana, que es la que investigó el cardenal Silicio, y la investiga porque ya en esa época hay toledanos que dicen, la verdadera entrada es esta, pero en realidad de la Cueva de Hércules se dice que tendría muchas entradas. Estaría enfrente de San Miguel, en la llamada Cueva Templaria, estaría en San Ginés, en la Torre de San Román, debajo del Cerro del Bú, estaría también debajo del Altar Mayor. Nosotros nos quedamos con la hipótesis que defiende Fernando Ruiz de la Puerta y que incluso defendió Fernando Sánchez Dragón en el congreso que organizamos el año pasado en Toledo. La idea de que si existió realmente la Cueva de Hércules, posiblemente esta sea la llamada Cueva de Higares, un espacio subterráneo fascinante que está a las afueras de Toledo, que tiene una planta casi tan grande como la propia planta de la catedral, fíjate bien, con inmensas columnas y con una sala central circular en cuyo centro, valga la redundancia, hay un pequeño altar. Bien, esta es una cueva completamente sin investigar. A finales del siglo XIX se teorizó que quizás era una cantera. A día de hoy se estima que esto es imposible. No puede ser una cantera porque no tiene casi profundidad. Y si fuera una cantera de época romana o de época medieval, habría sido hecha a cielo abierto. El hecho de que no se haga a cielo abierto con esa escasa profundidad nos plantea otra posibilidad. Y es aquí donde, bueno, pues ya digo que Fernando Ruiz de la Puerta está convencido de que la Cueva de Hércules habría sido esa cueva de Higares, y el propio Sánchez Dragó, que tuvo oportunidad de visitarla, afirma lo mismo.
¿Y se puede visitar?
Por desgracia, no. Es terrible, no se puede visitar, está una finca privada.
Es una propiedad privada.
Bueno, igual, es una de las investigaciones pendientes que queda en Toledo, entrar de verdad en el subterráneo y ver hasta qué punto, bueno, pues nos está mostrando algo que todavía es uno de los misterios acuciantes de la ciudad.
Ya, pero hay otras entradas, hay muchos pasadizos, tú entras a cuevas, ¿no?
Vamos a ver, en la ruta nosotros visitamos varios subterráneos, visitamos por ejemplo la llamada Cueva Templaria o Cueva de San Miguel, y visitamos también la llamada Cueva de Fátima, que está justo enfrente de la catedral y que bien parece que se mete justo debajo de la catedral para conectar con los famosos subterráneos de la catedral, que serían otro de los grandes misterios toledanos, pendientes de indagar.
Además, Cueva de Fátima, porque tiene, lo que comentábamos antes, un talismán original, que es una pintura al fresco, tiene más de 1000 años de antigüedad, y es una mano de Fátima protectora ante o contra el mal de ojo, y también de las influencias que podían atacar a las casas, a los hogares, fundamentalmente de esos duendes, de esos espíritus islámicos que se llaman los jinns y los ghouls. Bueno, pues justamente la creencia religiosa, incluso mágica, también se puede recuperar en los subterráneos de Toledo.
Ya, estamos a punto de terminar. Os emplazo para venir. Quiero que escuchéis esto que nos habéis traído. Es un sonido, es una psicofonía.
Exacto.
¿Qué es lo que dice?
¿Cuál es la que nos vas a poner? Hemos traído
hay varias, ¿no?
Hay alguien ahí, creo que dice.
Ah, vale,
hay
muy bien.
Perfecto. Pero escuchamos y nos contáis muy brevemente dónde surgió. Escuchar esta psicofonía que han conseguido nuestros invitados. Es muy clara. Vamos a volver a repetirlo muy claramente dos veces. Surge una voz que dice, ¿hay alguien ahí? De mujer parece, ¿verdad?
Exacto.
Escuchemos de nuevo.
Es clarísimo.
¿Dónde surge esta psicofonía? Y lo dejamos así el misterio para la próxima vez.
La graba nuestro amigo Álvaro González Sánchez, en una casa que se encuentra ubicada en la calle de San Lucas, que a día de hoy ya no existe. Y fíjate el detalle. Entra en la casa, junto con su novia, suben y bajan por todo el inmueble abandonado, todas las plantas, todas las escaleras, ellos no oyen absolutamente nada, pero fíjate que parece que están molestando a quien está allí. Entran en todas las salas y se cuela una voz que dice, hay alguien ahí, como si los fantasmas fueran precisamente nuestros amigos, que asustan o incomodan a quien todavía sigue viviendo en ese antiguo inmueble abandonado.
Qué curioso. Con esta música medio árabe, medio Edad Media, despedimos a Gonzalo Rodríguez, Julio César Pantoja. Gracias por haber estado en el programa.
Ha sido todo un placer.
Os emplazo a volver a venir a él. Ánimo con ese congreso, el segundo congreso, ya casi podemos anunciar que se celebrará, si Dios quiere, Dios mediante,
noviembre,
en la ciudad de Toledo. Y si alguien quiere más datos de vuestras actividades, y os pido, os tomo la palabra de que nos vamos a hacer una ruta de esas por la noche, de
por
tiempo que haga falta, para que nos enseñéis el Toledo mágico, oculto y todos esos lugares mágicos.
Pues tienen tanto la página web, un Facebook, un MySpace, un blog, todo justamente en una dirección muy sencilla, es paseostoledomágico.com. paseostoledomágico.com es el portal, el punto de encuentro, y por supuesto queremos compartir con todo aquel curioso y con toda aquella persona interesada en estos temas cualquier experiencia y cualquier contenido. Toledomágico.com será justamente esa puerta abierta para que podamos ser amigos del misterio.
Un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchas
despacito
gracias,
hasta Toledo ahora, cuidado con la carretera. Y nosotros seguimos, 3:36, seguimos en directo aquí en este espacio en blanco. Hace poco estuvo alguien que nos estuvo contando ciertas cosas acerca de la respiración. Interesó tanto que aquí va una segunda parte de esas formas de respirar, que quizás es otra de las claves potente a nivel físico de conseguir ese poder que todos tenemos dentro.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La primera vez que vino Beatriz Goyoaga al programa a enseñarnos a respirar, hacía un ruido tremendo, parecía que era un elefante y sin embargo era ella, y vuelve a estar con nosotros. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Te dije que te iba a exprimir si teníamos oportunidad.
Para mí es un placer.
Y para mí que estés aquí.
Estoy encantada de estar a tu lado.
Te agradezco. Me acabas de pasar un libro que se llama Celebrando el amor, de Ravi Shankar, ese personaje que ha sido el que de alguna manera hizo esa serie de
Técnicas
para la respiración. Y decías que daba una serie de claves. Cuéntame, lo estabas contando. Aquí lo decimos todos a los oyentes.
Ravi Shankar es el fundador de la Fundación El Arte de Vivir y la Asociación Internacional para los Valores Humanos. Es un personaje, yo te diría, tipo Mahatma Gandhi. Si fuese político, si fuese religioso, sería como Madre Teresa. Y tengo que decir que la Fundación no adhiere a ningún partido político ni religión, que es un movimiento como Greenpeace. Si fuese científico, sería como Hawking. Él es físico, tiene una mente brillante, un conocimiento del tiempo y del cosmos brillante. Sus respuestas son tan sencillas que con respuestas, con palabras pequeñas, dice cosas grandes, en vez de decir mucha palabrería para una cosa normal. Y él ha escrito muchos libros. Más que escribir, lo que hacemos es recopilar las infinitas conferencias que él da, una media de 2 por día, desde los lugares académicos más importantes del mundo, como Harvard y Yale, como el Foro Económico Mundial, hasta el tsunami o las villas miserias donde tenemos en África y Latinoamérica, como en Asia, adoptados miles y miles de pueblos. El arte como trabajo social, ¿no? Y lo que hace Ravi Shankar es que envía alrededor del mundo, unos 30 millones de personas recibimos frases sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cosmos, sobre las relaciones, sobre la mente, sobre el infinito. Y son tan fantásticas que muchas veces abres la computadora y vas a trabajar y vienes con la mente hecha un lío, peleado con la vida, y lees una frase de él y te cambian inmediatamente, te lleva la mente al presente, ¿no? Que nosotros hablábamos en el programa anterior que la vida, la felicidad solo puede ser en el presente, porque el pasado ya se fue y el futuro todavía no existe. Y una de las cosas que te llevan al presente es la respiración, que es lo que ha puesto Ravi Shankar en este conjunto. Es un conjunto, un paquete, un combo casero de técnicas que puedes practicar en tu casa sin costos, sin efectos secundarios, sin tener que cambiar nada, convertirte a nada, sin tener que dejar el trabajo. La idea es que la gente viva una vida más serena. A nivel estatal, él está trabajando por la paz mundial. A nivel del individuo, si tú eres mecánico de avión, que seas un mecánico de avión feliz y que hagas feliz a los demás. Si tú eres bailarina en un cabaret, que seas feliz y que hagas feliz a los demás. La gente le dice, oye, mira, que mis padres no respiran, no hacen las técnicas, pues cuídales igual, porque también te pertenecen a ti, me pertenecen a mí. Y cuando la gente le dice, yo soy judío, pues lee la Torá, y yo soy católico, pues lee la Biblia, yo soy ateo, relájate y respira, que ya te va a llegar algo para que te sientas bien.
¿Y esas, alguna de esas frases nos va a llegar a nosotros?
Si tú las quieres, yo te voy a asociar para que las leas, y te digo, bueno, se publican en el Times, en el New York Times, y se publican en infinidad de medios alrededor del mundo, porque son escuetas, sencillas y muy profundas.
Las queremos. Ya tienes una tarea, ya sabes, luego te damos el contacto. Hablabas el otro día de que la respiración es el puente, y enseñaste una pequeña técnica que para empezar un poco a funcionar. ¿Cuántas técnicas? ¿Hasta cuántas hay?
Porque hay infinidad de técnicas, hay muchas técnicas. Te puedo enseñar una técnica fácil, que es un pranayama. Prana significa energía vital. Te digo estas palabras en sánscrito porque son más fáciles de repetir que, por ejemplo, ejercicio de las fosas nasales alternadas, queda complicado. Prana es energía vital y yama es conducir, llevar, albergar. Entonces, este pranayama lo que va a hacer es llevar a tu mente al momento presente y serenar tu mente. Entonces, aquí va el tip. Siéntate cómodo. Si estás conduciendo, no lo puedes hacer.
Vamos a hacer esa... Déjame que ponga mucha música para que se preparen. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que veáis cómo funciona todo eso mientras bebes agua. Cuando quieras, Beatriz, sentamos, dejamos, si estamos conduciendo, paramos o nos tranquilizamos.
Sí. Si estás conduciendo, tienes que frenar, parar el coche, ponte junto al cordón y entonces puedes escucharme y repetir lo que yo hago. Si estás en casa, siéntate cómodo con la espalda derecha. Lo que vamos a hacer es poner la mano izquierda sobre el regazo, sobre tu pierna, con la palma hacia arriba. Y con la mano derecha vamos a poner el dedo índice y el dedo anular sobre la frente. Con el dedo del anillo y con el dedo gordo vamos a tapar la nariz. Obviamente no aprietes porque si no te asfixias. Y vamos a inhalar por la narina o la fosa nasal izquierda. Inhalas profundo por la izquierda. Tapas la izquierda y exhalas por la derecha. Inhala por la derecha. Tapas con el gordo la derecha y exhalas por la izquierda. Inhalas por la izquierda. Tapas la izquierda con el dedo del anillo. Exhalas por la derecha. Inhalas por la derecha. Y continúas haciendo esto unos 5 minutos con los ojos cerrados y vas a ver que automáticamente tu mente se serena. Las respiraciones hazlas lo más lento que puedas, largas y profundas, no así, no. Podemos eliminar hasta 80% de las toxinas del organismo por el pulmón, pero solo usamos 30% de la capacidad pulmonar porque no respiramos correctamente.
Beatriz, y se trata, lo decíamos también la otra vez, de respirar conscientemente, de aprovechar ese instrumento, ese...
Ese algo... instrumento y ese gran tesoro que es la respiración. La respiración es sinónimo de vida. Igual que los peces viven en el agua, nosotros vivimos flotando en el aire. A ti te tapan la boca y en 2 segundos no hay más vida. ¿Dónde está tu vida, en el cuerpo o en el aire? Hay que preguntárselo, ya. Porque un cuerpo sin aire no tiene vida. Uh-huh. Entonces es importantísimo todo lo que hay en el aire. Hay una capa de vida, de energía vital, que sin ella no podríamos vivir, igual que si a un pez le sacas. Y dentro de ese aire hay infinidad de secretos. Pero cada emoción tiene un ritmo de respiración correspondiente. Por ejemplo, las personas enfadadas, estresadas, respiran muy corto y rápido, jadean. No hay derecho, fíjate, me ha dicho que me deja, que ha encontrado a otra, estoy desesperada, fíjate, no sé qué hacer, me voy a divorciar. La gente jadea. Bueno, depende de quién se divorcie, claro. Hay que reírse de todo, el humor es parte de la vida. Entonces, el enojo, el enfado, la rabia, el estrés, la respiración corta y breve y rápida. Las personas muy serenas respiran muy lentamente y un par de veces, pueden ser 6-7 veces por minuto, nada más. Las personas que están muy felices, que reciben una buena noticia, la buena noticia está relacionada a algo que se expande. A la alegría, entonces, ¡ah! ¡Qué suerte! ¡Te tocó la lotería! ¡Ah! ¿Cuánto te tocó? No, nadie dice, ¡uy, te tocó la lotería! No, eso es cuando recibes una mala noticia, cuando hay algo que se contrae, la tristeza. Dices, ¡uy, se murió el gatito! Y está relacionado a la exhalación. Por eso, trabajando con diferentes ritmos de respiración y diferentes técnicas, puedes revertir patrones de la mente porque la mente está íntimamente unida a la respiración. De eso se trata.
Aseguramos que la vamos a pillar para cuando venga más veces a España. ¿Regresas en mayo?
Regreso en mayo, así
es. Te quiero ver en el programa, ¿vale?
Muy bien, será un placer.
Si hay gente que quiere informarse de eso, que el trabajo que hacéis, ¿dónde puede...?
Sí, llama tranquilamente que te va a atender algún voluntario al 91-323-9473 o al 616-483-401 y la página web elartedevivir.es.
Beatriz, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te espero de nuevo en tu próxima viaje a España, ¿vale?
Gracias por invitarme, me encantó venir.
A ti un placer, gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y siete en las Islas Canarias. Seguimos en directo. En nuestro empeño por enseñaros lugares mágicos, estuvimos hace poco tiempo en Unate. Allí descubrimos a un personaje que esta noche queremos daros a conocer, escuchar. El otro día estábamos en el camino de Santiago. Fuimos a un lugar que teníamos muchas ganas de conocer, un lugar mágico donde los haya, y que todavía no conocíamos, algo imperdonable, y ese Unate. Y allí nos encontramos un letrero muy curioso que ponía un eremita que vivía allí. Nos pusimos en contacto con él y aquí lo tenéis, es Gerard Jung. Buenas noches, Gerard.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Contento de que estés con nosotros. ¿Eres un eremita?
Sí, se puede decir que soy un ermita, pero también un hospitalero.
Un hospitalero. Eres como un antiguo caballero templario, ¿no? Hospitalario.
Sí, claro que sí.
¿Desde cuándo lo eres, hospitalario?
Desde el año pasado.
¿A qué te dedicabas antes?
Sí, antes estábamos también voluntarios en Bolivia. Porque estamos ayudando a niños en Bolivia.
Ya. Hay que decir, espera, nuestros oyentes, Gerard es francés, ¿verdad? ¿Eres francés?
Sí, soy francés y tengo que disculparme porque no sé cómo se dice los oyentes.
Sí.
Espera que entiendan todo.
Seguro que sí, seguro que lo van a entender, sobre todo porque eres un personaje y estás en uno de los lugares más increíbles de este país. El año pasado estabas en Bolivia y de repente te vienes a España.
Sí. Estoy acá porque hicimos el camino en el año 2003.
Sí.
Y teníamos que ir también a Bolivia, pero en este momento nuestra hija estaba embarazada.
Sí, ¿tenéis que ir a dónde? ¿Has dicho? ¿A qué lugar ibais a ir?
Sí, teníamos que ir a Bolivia.
A Bolivia, también. A Bolivia, sí.
Y como nuestra hija estaba embarazada, nos pregunta de quedarnos en Francia.
Ya.
Y al esperar el nacimiento del hijo, hemos hecho el camino de Santiago. Y así empieza la historia.
Ya. Supongo que hay muchos lugares en el camino de Santiago que te habrán gustado, ¿no?
Sí, muchos.
¿Y por qué Unate?
Porque es un lugar un poquito especial y hay mucho paz, mucha tranquilidad, y además la iglesia es muy muy bonito y sencillo.
Ya. ¿Habías oído hablar antes de Unate?
Sí, pero un poquito.
Ya. ¿Y qué te cautivó, qué te gustó de Unate para de repente decidir volver ahí?
Yo creo que es su paz, la paz que se encontró aquí en Unate.
Anteriormente de estar en Bolivia, ¿dónde habías estado, Gerard?
Estaba trabajando.
Sí, ¿en dónde?
Si
se puede saber.
Sí, en la crianza de caracoles.
¿Sí?
Sí.
¿En Francia?
En Francia, sí.
Ya, y de repente te da un poco la necesidad de ir a ayudar a la gente por el mundo.
Sí, pensaba que es muy, muy, muy útil y que cada uno puede hacer muchas cosas, al menos pueden ser pequeñitas cosas, pero se puede hacer.
Ya. ¿Cuántos años tienes, si se puede saber?
Yo tengo 57.
Ya, eres un tío joven, se te veía que eras un hombre joven. ¿Te haces hospitalario, por qué?
Yo pensaba que hacer el camino es bien, pero estar hospitalero es también muy muy interesante, es otra manera de hacer el camino.
¿Y cómo te conviertes en un hospitalario? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Quién te nombra hospitalario? ¿Lo eliges tú eso, ser hospitalario?
Pero sí, es por cuanto hizo el camino.
Sí.
Me parece muy, muy, muy importante para los peregrinos que tienen un buen hospitalero y algo muy acogedor.
Ya. Vuelves a tu país, a Francia, y de repente decides volver a España y quedarte aquí, ¿no?
Sí, 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 me gusta también vivir en España.
¿Y vienes a UNATE?
Sí.
Vives al lado de UNATE, hay una especie de construcción al lado de la iglesia y tú vives allí, ¿no? ¿Ese es el albergue de peregrinos?
Sí, sí, es un albergue de peregrinos. Y había una casa antes de la iglesia, al mismo lugar. Pero solo estaba una granja para acoger a los peregrinos.
Sí. ¿Y tú decides quedarte ahí?
Sí, me gustaría quedarme un tiempo.
Ya. ¿Y cuál es tu trabajo ahí en UNATE? ¿Qué, tú cuidas la iglesia?
Sí, yo estoy cuidando a la iglesia y mi esposa está cuidando a los peregrinos.
Ya, hablaremos ahora de los peregrinos. ¿Cuando entras en la iglesia sientes que es un lugar especial?
Sí. Hay muchos peregrinos que quieren venir a UNATE porque es en el campo y como es muy tranquilo, les gusta mucho venir a UNATE.
Ya, ¿y sabes que dicen que es uno de los lugares más mágicos del Camino de Santiago?
Algunos dicen que es uno de los lugares mágicos del camino, sí.
Ah, ¿tú has sentido algo especial? ¿Has visto algo ahí en UNATE?
Sí, lo que sentí es que cuando no hay mucha gente, hay algo de especial.
Ya.
No puedo decirle qué es, pero es una paz.
Hay gente que dice que se pone a bailar alrededor de la iglesia y que hacen extraños ritos. ¿Los has visto hacer allí en UNATE?
No, eso.
Ya. ¿Cuánto tiempo llevas en UNATE de eremita?
Empezó el año pasado, fin de agosto.
Fin de agosto. ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar ahí en UNATE?
Yo pienso unos años, sí.
Ah, unos años.
Sí.
Y tu trabajo ahora consiste en atender a los peregrinos, ¿no? Yo no sabía que en UNATE había un albergue de peregrinos, es decir, que al lado de la iglesia te pudieras quedar.
Sí, hay que atender a los peregrinos y, como tú dices, cuidar a la ermita también. Hay que ver si no hay robos en la ermita y hay que ver que todo es siempre correcto, que no hay mucho ruido y todo eso.
Ya. ¿Y se pueden quedar en tu casa los peregrinos?
Sí, claro que sí, se pueden quedar.
¿A dormir?
A dormir, a cenar y a desayunar.
Y a desayunar. ¿Y duchas ahí tenéis?
Sí, tenemos duchas calientes.
¿Y cuánto cobráis por ello?
¿Perdón?
¿Cuánto cobras por ello?
Ah, es donativo. La gente puede dar lo que quiere.
Ya. Esa es un poco la labor de los hospitalarios, atender a los peregrinos del camino, ¿no?
Sí, claro, es muy importante.
Ya. Gerard, no te quiero entretener más. Guárdame un sitio, ¿vale? Yo quiero estar ahí con vosotros una temporada.
Sí, claro.
Guárdame una cama, ¿vale?
Sí.
Una curiosa historia de un francés que se vino con su mujer. Estás con tu mujer, ¿verdad?
Sí.
Y que es el eremita, el guardián de UNATE, el guardián de ese lugar sagrado. Sí. ¿Algún contacto? Si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿pueden escribirte a algún sitio?
No, porque no hacemos reservas.
Ya.
No hay reservaciones, bueno. Porque es un albergue pequeño, solo tenemos 8 camas.
Vale, Gerard, gracias. A los oyentes, pasar a conocer a este personaje y sobre todo, si podéis quedaros al lado de UNATE, todo un lujo. Y eres muy afortunado de vivir ahí, lo sabes, ¿no, Gerard?
Ah, sí, gracias.
Gracias a ti.
Es un regalo de Santiago.
Seguro que sí, es un regalo de Santiago. Gracias por el regalo de haber estado en nuestro programa. Un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto, Gerard.
Ok.
Bonsoir.
Chao, chao.
Y por hoy nos vamos. Teníamos un concurso y estos son los ganadores: Flavia Gómez de Burgos, Elías Sanz de Cádiz, Fernando Ibáñez de Valladolid, María José Delgado Frades de Madrid y Silvia Mora Garrido de Tarrasa, ponéndose en contacto con nosotros y veremos la forma de haceros llegar ese premio. Enhorabuena, y a los demás, seguir insistiendo, hay muchas más posibilidades. Estamos aquí pendientes siempre de atenderos, habrá siempre premios para agradecer esa atención. Mañana más, y si todo sale bien, estaremos en Turín viendo esa Sábana Santa y os lo queremos transmitir con algunos de los mejores invitados. Disfrutar mientras tanto del fin de semana, cuidado con las carreteras y recordar la cita mañana aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música y el deseo de que continuéis en nuestra compañía aquí en Radio Nacional. Nos vemos. Take me by the end.